Haitiden Radio, Haitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad.
En Haitiden Radio, una reflexión ante la actualidad. Entrevista con el personaje clave para analizar un prisma de la vida diaria. Hoy, educación, con Domingo Méndez y Carlos Rodríguez.
Continuamos en la sintonía de Haitiden Radio a través de la FM 107.0 para La Laguna, Norte de Gran Canaria y Zona Metropolitana Santa Cruz, La Esperanza y Sureste de Tenerife, y a través de la 106.7 para el Norte de Tenerife e Isla de La Palma. Tenemos en el día de hoy a nuestro lado al compañero Domingo Méndez. Él es sindicalista del Sindicato de Enseñantes Asamblearios de Canarias, aparte de un militante histórico de la izquierda en Tenerife. Buenas tardes, Domingo.
Buenas tardes, gracias por llamarme militante histórico. Todavía soy joven, ya veremos si paso la historia o no. Yo, como diría en alto riesgo, yo no quiero entrar en la historia sino en la zona de Canarias. Es decir, yo no quiero pasar la historia, yo lo que quiero es que ganemos.
Bueno, pues tenemos en esta ocasión a Domingo los micrófonos de Haitiden Radio para que nos hable de un conflicto que ya se dilata bastante en el tiempo. Más de 20 meses en la brega del profesorado no universitario de Canarias en pro de la homologación retributiva con el resto de licenciados de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no? De la misma administración. Cuéntanos, Domingos, un poco el origen del conflicto y el porqué de esa lucha por la homologación.
Sí, realmente hay mucha gente que aún hoy las informaciones que recibe no les aclaran la situación y no entienden qué tipo de conflicto es el que estamos manteniendo. Se trata de que el profesorado en Canarias y en el resto del Estado históricamente siempre ha cobrado por debajo del resto de los funcionarios de administración pública, entre otras cosas porque durante muchísimo tiempo la enseñanza pública ha sido, digamos, una enseñanza que no ha tenido importancia para la administración pública. Empezó a tener en algún momento con la Segunda República Española y con el franquismo, por cierto. Se depuró a buena parte del profesorado que con la Segunda República había empezado a trabajar, y el esfuerzo que se hizo en aquella época durante muchísimos años no se recuperó el nivel de profesorado que había con la República hasta casi los años 60 y pico, 70. Los cambios educativos en esa época, que eran derivados del crecimiento económico, la necesidad de tener una mano de obra más cualificada, por ejemplo con la Ley General de Educación de 1970, llevan también a mejorar el nivel de formación inicial del profesorado, pero no a mejorar su nivel de, digamos, retributivo en relación al resto de los funcionarios. Sigue manteniéndose una diferencia, aunque se aumentaron sus sueldos, una diferencia sustancial con el resto de los funcionarios. En Canarias, que ha sido, aunque no mucha gente no lo sepa, una de las zonas del Estado español en que ha habido mayores, digamos, movilizaciones de profesorado, a final de los años 80 se planteó la necesidad de la homologación retributiva. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros queríamos y queremos cobrar igual que el resto de los funcionarios adscritos a la Comunidad Autónoma de Canarias, que tengan el mismo nivel de titulación obligatoria de acceso a su puesto de trabajo y el mismo nivel aproximadamente de responsabilidades. Entonces, nosotros lo que hemos pretendido es que se nos pague como se paga a esos funcionarios, que hoy calculamos que la diferencia, más o menos, en números redondos, es unos 400 euros mensuales por funcionario. Es decir, casi rondando los 5.000 y pico, 6.000 euros al año, que no es una cantidad despreciable, y más considerando cómo ha subido, digamos, el costo de la vida en estos últimos años y cómo los salarios no nos han acompañado y cómo el famoso euro este no nos ha, digamos, mejorado mucho las cuestiones y el incremento de precio de consumo ha sido altísimo, ¿no? Entonces, en el año 91 se logró un acuerdo entre el Gobierno de Canarias, presidido en aquella época por el señor Olarte Cullen, y los sindicatos del sector, en aquel momento, que firmaron un acuerdo con el Gobierno que luego se tradujo en una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento, por la cual se produciría la homologación con lo que se llamaban los puestos base de los grupos B y A. Es decir, el grupo B sería el de
diplomatura universitaria y el grupo global de licenciatura universitaria, es decir, los que cobrasen menos de esos puestos, y a partir de ahí se establece un calendario para llegar a esa situación que concluía en el 95. En el 95 resulta que se considera, sin que sea público, por parte de la Administración, que ya se había concluido la homologación, y a partir de ahí, cuando se producen nuevas reclasificaciones o nuevas relaciones de puestos de trabajo en las distintas consejerías, a nosotros se nos mantiene con lo que se llama un complemento específico docente, que no respeta el hecho de que queríamos mantenernos igualados con el resto de los funcionarios. Lo curioso es que quien era consejero de Educación en aquella época, y eso hay que recordarlo para que se entienda un poco lo que sigue a continuación, era el señor Mendoza, José Mendoza, y el viceconsejero de Educación era el señor Alduán, don Marino Alduán, hoy ambos miembros dirigentes de Nueva Canarias. Cuando se decide acabar con el procedimiento y que no se hace público. El consejero, que también hay que recordar, que aprobó en su momento, por decisión también del gobierno, la homologación fue Juan Manuel García Ramos, que hoy es dirigente del PNC, y que de lo que sí que hay que decir de él, que independientemente esté coaligado con Coalición Canaria, él sigue diciendo que es necesario actualizar la homologación y que la ley está vigente. Frente a la posición del gobierno que dice que se cumplió y que esa ley está periclitada, lo que ha dicho Juan Manuel García Ramos y una minoría del Consejo Consultivo de Canarias es que la ley sigue vigente y la ley debería cumplirse. Esa es la situación, digamos, en el terreno jurídico. Pero ¿qué ocurre a partir del 95? A partir del 95 deciden que se acabó y que no se da más dinero. Que los aumentos que tengamos que sean los aumentos generales de los funcionarios en todo el Estado y no lo que se plantea como reclasificación en las relaciones de puestos de trabajo para otros funcionarios que supuestamente idénticos a nosotros. Así que se continúa así hasta que en el año 2006 nosotros ya habíamos planteado de antemano en todas las convocatorias de elecciones y en nuestros papeles, nuestros panfletos, nuestros boletines, que había una diferencia salarial que se estaba abriendo cada vez más y que queríamos aumentar nuestro salario hasta equipararnos con el resto, pero bueno, nosotros solos como sindicato no teníamos la capacidad para movilizar. En el 2006, sin embargo, antes de las elecciones, Comisiones Obreras plantea como una de sus reivindicaciones, que la tradujo en una demanda, no sé en qué situación está, el conseguir la homologación retributiva que había desaparecido. Y a la vez, por lo que sabemos, intenta llegar a un acuerdo en solitario con el gobierno de Canarias para llegar a una especie de aumento retributivo bajo la fórmula de sexenio, que es una fórmula que se emplea en el resto del Estado, exceptuado en las comunidades de Navarra y País Vasco, que no tienen esa fórmula, igual que no la tiene Canarias. El gobierno no dio considerar importante llegar a un acuerdo con Comisiones Obreras antes de las elecciones del 2006 y lo rechazó. Y en función de eso, Comisiones presenta la demanda y la reivindicación de homologación y en el 2007, los primeros meses del 2007, nos llama al resto de los sindicatos para explicarnos que tienen unos cuadros que no nos dan en primer momento, que plantean las diferencias retributivas y que nos agrupemos por la homologación. A la vez, desde ese mismo momento, Comisiones Obreras nos cuenta que ellos estarían por que se nos pagase en forma de sexenio. ¿Qué es eso? Que por cada periodo de 6 años, a cambio de realizar determinadas actividades, se te da un suplemento en el complemento específico. Pero esas actividades en otras comunidades consistían en cursos de formación para adaptación a la nueva ley de educación, a la ley, de ordenación general del sistema educativo. Pero lo que plantean aquí, en ese momento, tanto el gobierno cuando habla de calidad educativa como respuesta a nuestra demanda, es decir, como si nosotros fuéramos culpables de la política educativa que realiza el gobierno y del fracaso educativo que conlleva esa política, lo que nos dicen es que para aumentar nuestras retribuciones tenemos que aumentar nuestro esfuerzo y mejorar la calidad educativa y que no están dispuestos en modo alguno a hablar de homologación, sino de mejora retributiva a cambio de mejora de la calidad educativa y que eso requiere la realización de determinadas actividades que suponen el aumento del área de trabajo. El que lo quiera, ese aumento retributivo que se haría cada 6 años, sería mediante la realización de tales acciones que suponen tantos puntos y con tantos tiene usted esa mejora de retributiva. Bien, el 17 de diciembre se firma un acuerdo entre la Administración y varios de los sindicatos presentes en el anterior comité de huelga, hablamos del 17 de diciembre de 2007, y EA Canarias y otros sindicatos nos manifestamos en contra porque eso no era la reivindicación por la que el profesorado se había ido a la huelga en varias ocasiones por la que se había manifestado masivamente. Y rechazamos firmar y constituimos un nuevo comité de huelga que exigió que se celebrase un referéndum sobre ese preacuerdo porque además la posición de celebración del referéndum estaba digamos, en el protocolo por el cual se inició el conflicto y se configuró el comité de huelga y se hizo iniciativa de A Canarias el planteamiento de referéndum entre todos los profesores. Fuimos el sindicato que dijimos que cualquier acuerdo solamente podía llevarse definitivo si era aceptado por el profesorado. Se vieron obligados a que un acuerdo que no tenía que ver con la homologación saliese a referéndum y fue rechazado abrumadoramente. A partir de ahí hay la constitución de un comité de huelga formado por los sindicatos que no firmaron el preacuerdo y plantea una serie de medidas, como fueron una huelga en febrero de este año, exitosa, con una participación altísima, pero desde ese momento empezamos a tener problemas por las diferencias internas en el comité de huelga. Hay que tomar en consideración que cada uno de los sindicatos tiene sus perspectivas, sus expectativas, sus posiciones, y que la voluntad de unidad entre profesores es muy alta, y que los sindicatos debemos atender a esa voluntad de unidad y a intentar llegar, digamos, al mínimo común denominador posible y partir de él para continuar avanzando. ¿Qué ocurre? Que hay dificultades muy, muy grandes en muchos momentos para continuar avanzando. Se nos hace muy difícil establecer un calendario de movilizaciones. Parece en algunos momentos casi imposible que tengamos una visión común sobre la naturaleza del conflicto. Y en el mes de marzo, después de aquellas grandes jornadas de huelga y de manifestaciones, nos quedamos paralizados sin tomar ninguna medida más que las propuestas que hicimos nosotros de manifestaciones, porque no se aceptaba, se decía huelga en aquel momento, para dar tiempo a que hubiese las posibilidades después de las elecciones de negociación. Nosotros decíamos, ¿y qué tiene que ver unas elecciones, digamos, en el 2008, estamos hablando de marzo de este año, generales, con la situación en Canarias y con la posición del Gobierno de Canarias? ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que además no es una obcecación del Gobierno de Canarias el tener esa posición contraria a la homologación, sino que es una posición general del Gobierno del Estado, independientemente de la oposición que tenga aquí el PSOE a la actitud del Gobierno? Me parece muy loable que el PSOE se oponga, pero el Gobierno del Estado aprobó la LOE, la Ley Orgánica de Educación, que supone la potenciación de la enseñanza concertada y que supone dejar en manos de la enseñanza concertada y privada, por ejemplo, el periodo de 0 a 3 años de enseñanza infantil, globalmente, prácticamente entero, y que supone además facilitar el que los centros concertados aumenten, digamos, tanto su participación en el presupuesto de educación como los módulos, ciclos y tal que están haciendo, incluyendo el aumento de su participación en la enseñanza no obligatoria. Eso es la LOE y eso es el Estado, y además eso es también el la de privilegios a la Iglesia. Pero todo eso conlleva luego una ley, que sería el Estatuto de la Función Pública Docente, en el que lo que se está planteando es una nueva forma de organización del trabajo, un nuevo sistema disciplinario de profesorado, unas nuevas fórmulas retributivas que lo que nos conducen a criterios de gestión empresarial, a machacarse las posibilidades de organización interna del profesorado y de autonomía de los centros, y a conseguir así, por la división en el profesorado, para conseguir o para alcanzar determinadas retribuciones que dependen de lo que haga cada uno y que no es para todos, y lo que se puede hacer no lo puede hacer todos a la vez, conseguir una división que permita controlar mejor el sistema educativo público, ¿no? En esas condiciones estamos planteando que todo depende de quién sea la consejera o consejero, y todo depende de la buena o buena voluntad de un antiguo maestro que se llama Paulino Rivero, que le deseo lo mejor, la mejor de las suertes, y que no siga teniendo hemorragias nasales, no le deseo ningún mal a nadie. Pues en esas condiciones, estar planteando las cosas así no nos lleva a ninguna parte. Es decir, tenemos que tener claro, teníamos que tenerlo, que la lucha iba a ser larga y dura. Tenemos que tener claro que teníamos que ir aumentando las medidas de presión o decidir retirarlas si no nos consideramos capaces de continuar. Lo que no podíamos hacer es alargar, estirar el chicle sin que la gente supiese a dónde íbamos exactamente. Y así, en abril, después de que en marzo no tuvimos huelga, sino alguna manifestación, que por cierto, en Tenerife nosotros hicimos un gran esfuerzo para realizarla, pero no fue acompañado por otra gente. En abril casi desconvocamos una huelga porque uno de los sindicatos decidió que había que ofrecer una nueva tregua a petición de grupos de directores de centros y asociaciones de padres. En mayo, después de esa huelga, que, hombre, tuvo menos participación que la anterior, entre otras cosas, porque había algún sindicato que no estaba haciendo esfuerzo por ello, en mayo la consejería decide, después de la huelga de abril, interrumpir abruptamente las negociaciones en las que nos iban a ofrecer una contrapropuesta. En lugar de inmediato llamar al profesorado a luchar contra esto, con la indignación que había, lo que se plantea es esperar y ver. Así que al final hacemos una huelga en junio, que encima es una huelga a la carta. hay quien, tal como está la convocatoria, quien puede hacer solamente horas, quien puede hacer un día en su isla, quien puede hacer toda la semana. Y una huelga de esa naturaleza, que no plantea además un calendario posterior, es una huelga que no tiene resultado. La gente está cansada en ese momento y plantea que el inicio del próximo curso sea con la paralización de la actividad y, en muchos casos en las asambleas, con la huelga indefinida. Eso es como acaba el curso. Y se plantea también que se haga una encuesta entre los centros, a final de curso una encuesta de centro, una tontería, pero es que además no existe tradición en ningún movimiento asambleario de hacer encuestas, sino de hacer asambleas. Ese es un nuevo invento que se hace para poder luego justificar cualquier decisión que se tome, que es lo que ha ocurrido con esta última cuestión, ¿no? Es decir, las encuestas no sirvieron de nada, pero en cualquier caso hay que decir que esas encuestas que se respondieron después de final de curso, la posición más seguida de entre todas era la huelga indefinida a principio de curso. Esa encuesta no se ha hecho caso y se hace en caso de otras cuando viene mejor, ¿no? Y en principio de curso no hay nada. Estamos perdiendo el tiempo sobre qué calendario de negociaciones. Llega la fecha del 2 de octubre, sin que era una fecha de huelga señalado en un preaviso, y no se puede hacer la huelga porque no se ha hecho nada por ella. Entonces trasladamos, suspendemos y trasladamos. Nosotros, como era, decimos, no. No se puede simplemente suspender, sino que hay que trasladar una fecha que nos permita preparar la huelga, que nos permita llamar a la gente, y además tenemos que hacer un calendario. Tenemos que hacer un calendario que marque cómo vamos realizando las movilizaciones hasta conseguir una negociación y someterlo a la gente a ver qué pasa con él. Pero tenemos que hacer eso. ¿Qué ocurre? Que cuando aprobamos la huelga, tres de los sindicatos aprobamos la huelga y uno nos pide una semana de tiempo para reconsiderarla. Ese uno que nos pide una semana de tiempo nos llega a la semana siguiente diciendo que está de acuerdo en formar parte del comité de huelga, que realizará todos los esfuerzos para que la huelga siga adelante, que calentará el ambiente y los motores, porque si no, no hay condiciones para una huelga, pero que quiere hacer una encuesta. Hombre, la encuesta, con usted las encuestas que quiera, podemos participar todas las encuestas, pero la encuesta no puede determinar qué se va a hacer. Hombre, nos dicen, por supuesto, no, la decisión está tomada. Bien, el día 30 de octubre, sin asambleas previas, sin discusiones con la gente, con 150 centros que no son significativos porque son buena parte de ellos, bastante más de la mitad, de una sola isla, se decide por parte de tres sindicatos del comité de huelga de convocatoria. Nosotros lo que decimos es, primero, la encuesta no nos parece ni fiable ni significativa. Segundo, jamás se ha planteado una convocatoria de huelga para después hacer una encuesta sobre si se está dispuesto o no a continuar. Y tercero, desconvocar es peor que no haber convocado. Y además, desconvocar significa la disolución del comité de huelga y la pérdida de un instrumento de lucha por los trabajadores. Luego, nosotros, el mismo día que se presentó la desconvocatoria de la huelga, nosotros por nuestra cuenta presentamos una nueva convocatoria para el mes de marzo. Y ustedes nos dirán, ¿cómo un solo sindicato hace eso? No lo hicimos pensando en que el profesorado iba a estar detrás de nosotros, lo hicimos pensando en que no se podía perder ese instrumento, no se podía perder el hecho de tener, aunque fuese formalmente, un comité de huelga, y no se podía perder la posibilidad de que la gente discutiese exactamente si quería continuar con la lucha y de qué manera. Y eso es lo que estamos ofreciendo a la gente. No somos como algún destacado dirigente de algún sindicato ha dicho, unos iluminados que actúan por estrategia. Efectivamente, nosotros tenemos una estrategia. Nuestra estrategia es la lucha de los intereses de los trabajadores. Pero no nos parece que tener esa estrategia sea un pecado inconfesable. Si otros tienen otras estrategias, pues cada uno que explique la suya, ¿no?
Por lo tanto, la situación a partir del día 30 de octubre para el profesorado canario no universitario se muestra, un tanto complicada, porque tres de los cuatro sindicatos, todos los sindicatos excepto EA Canarias, desconvocan la huelga sin consultar en ningún momento a las bases, es decir, al profesorado en asamblea, sino que las cúpulas sindicales, digamos, que conforman el comité de huelga, desconvocan las huelgas previstas para principios del mes de noviembre. ¿Y cómo es la radiografía que haces tú ahora del
Bueno, nosotros inmediatamente, incluso por iniciativa de alguna persona, en la manifestación del día 30, al final de la manifestación, que cayó como un jarro de agualada sobre la gente la información que estaba circulando de que se desconvocaba la huelga, los manifestantes quedaron absolutamente sorprendidos de que sindicatos que estaban en la manifestación encabezándola a la vez habían ya decidido presentar al día siguiente una renuncia a la convocatoria de la huelga y con eso mismo la disolución del comité de huelga. La gente se quedó absolutamente sorprendida. Nosotros como sindicato explicamos nuestra oposición y que no firmábamos en modo alguno ninguna desconvocatoria y también que nosotros solos, una vez hechas las convocatorias, no podíamos mantener la convocatoria porque legalmente en aquel momento ya no era posible. Pero si no la hubiésemos mantenido, si hubiese sido posible mantenerla, la hubiésemos mantenido a pesar de todo. En cualquier caso, ahora esto es una cuestión del pasado. Pero lo que sí que dijimos que queríamos de inmediato celebrar asambleas para el miércoles siguiente. Se celebraron asambleas a iniciativa nuestra
que a ella se sumaron, se sumó otro sindicato, el STEC, se sumó a la convocatoria, llamando también a la asamblea, pero posteriormente lo he hecho nosotros, claro está, pues no había previsto ninguna asamblea hasta que nosotros lo decidimos. Lo que ocurrió en las asambleas fue que tanto en Tenerife como en Gran Canaria se hicieron las siguientes exigencias. Primero, no se puede desconvocar. Segundo, hay que recuperar la unidad de los sindicatos del comité de huelgas. Tercero, hay que mantener un comité de huelga y un calendario de movilizaciones y de huelga. Eso fue el acuerdo mayoritario de las asambleas reunidas, lo cual prueba que el sector del profesorado dispuesto a movilizarse, que supuestamente, según aquellas encuestas, era, dicen algunos, 20%, nosotros calculamos que esas encuestas tampoco fiables daban por encima del 25%, y que realmente el 50% del profesorado no puede ir a la huelga, quiera o no quiera, porque queda como servicio mínimo casi, daría una participación bastante alta en relación a la cantidad de profesores que pueden acudir a una huelga. Encima eso, ¿no? Y además de eso tenemos la prueba de la decisión y la posición de las asambleas. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es consultar en los centros, hablando con la gente, no pidiendo mediante FAS que nos respondan, sino no, con todo el mundo discutiendo, consultar en los centros qué quieren ustedes hacer, qué podemos hacer. Nosotros ofrecemos nuestros recursos, no son muchos, nuestros liberados que están permanentemente visitando centros, nuestros medios jurídicos, nuestro aparato de funcionamiento, nuestra web, nuestro sistema de impresión, todo lo que sea, lo ponemos a disposición de la continuidad de la lucha. Si la gente quiere, sabe que nosotros estamos incondicionalmente. Si no, pues no podremos continuar. Pero en cualquier caso, nosotros continuaremos con la campaña de explicación. Hay convocadas asambleas para el día 19. Continuamos yendo isla por isla, llamando a la gente a que decida, a que tome la dirección de su propia lucha, a que si se constituye de nuevo un comité de huelga sea con participación directa de las asambleas informadas y tomando las decisiones de las mismas asambleas sobre cómo se continúa, y ahí estamos a la espera de qué respuesta haya. En cualquier caso, nosotros continuaremos luchando por la enseñanza pública laica y gratuita desde los 0 hasta los 18 años, por la enseñanza pública en general para toda la población, y lo que continuaremos haciendo será luchar contra el desmantelamiento del servicio público que la Consejería de Educación, el Gobierno Canarias y realmente los gobiernos de la Unión Europea están emprendiendo siguiendo una estrategia marcada por los acuerdos de Bolonia, por los acuerdos de Lisboa, que son los que están en el fondo de este asunto. Es decir, la homologación ha caído en medio de todo un proyecto estratégico de desmantelamiento y está siendo usado esta lucha por parte del gobierno para intentar desgastar más al profesorado. Por nuestra parte, embarcados en este asunto, lo que nosotros queremos, primero, defender, digamos, el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza a mejorar sus condiciones de trabajo e igualarse con otros funcionarios. Segundo, defender nuestras condiciones de trabajo frente a los intentos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y de los gobiernos europeos en general de ir empeorando las condiciones de trabajo, piénsense por ejemplo en Italia o en Francia, lo que en estos días las movilizaciones que ha habido en la enseñanza o la que va a haber dentro de 2 días en Cataluña contra la ley de educación de Cataluña, como están coincidiendo en todas partes, no porque haya acuerdos entre nosotros, sino porque hay un acuerdo de ofensiva contra la enseñanza pública. Nosotros estamos diciendo, nosotros defendemos la homologación, defendemos nuestras condiciones de trabajo, defendemos el sistema público educativo. Eso es lo que vamos a continuar haciendo, ocurre lo que ocurra.
Pues nada, muchas gracias, Domingo. Muchos ánimos en el conflicto que tienen abierto en el profesorado no universitario en Canarias. Si quieres añadir algo más.
Nosotros mantenemos nuestra voluntad unitaria pese a todo. Hemos dicho que lo que no vamos a emitir es más puñaladas por la espalda de nadie. Pero, y además de eso, mañana vamos a acudir a una reunión que nos han invitado los otros 3 antiguos socios del comité de huelga para ver qué oferta nos hacen. Nosotros vamos a hacerles una, que es la siguiente. Queremos que haya un comité de huelga, queremos que haya un calendario precisado de huelgas y movilizaciones, y queremos además que haya un compromiso explícito de mantenerlas y no desconvocarlas. Y además queremos que se haga por la homologación, por la defensa de nuestras condiciones de trabajo y por la defensa del sistema público educativo. Si los otros 3 sindicatos están dispuestos a eso, nosotros estaríamos encantados de recuperar un comité de huelga con ellos. Ya nosotros hemos presentado la convocatoria, luego formalmente existe. Si los otros no quieren, nosotros continuaremos defendiendo nuestra posición, que creemos que coincide con la que tiene la mayoría de profesorado, diga lo que diga la gente.
Bueno, Domingo, muchas gracias. Muchos ánimos en esa reivindicación digna y justa por la homologación del profesorado universitario de Canarias y
bueno, a todos los compañeros y compañeras, tanto del sindicato de Canarias como de todo el profesorado de Canarias, tiene los micrófonos de Aitiden Radio, pues, para manifestar lo que considera. Muchas gracias y hasta pronto.